Aquesta segona hora estarà exclusivament dedicada a la informació que ahir recollia amb l'equip del Tiramilles al Saló Internacional del Turisme. Obria les seves portes a les 10 del matí amb diverses propostes que, evidentment, estan relacionades amb el món del turisme. El conseller del RAM, el conseller Felip Puig, inaugurava aquest saló i dintre d'aquesta inauguració el que parlava era de la situació que viu la indústria turística catalana i també feia una valoració sobre el 2012.
El turisme a Catalunya en els darrers temps està sent una de les activitats econòmiques que no només millor estan resistint a la crisi i millor s'estan adaptant a l'entorn econòmic en el que vivim, sinó que al mateix temps està creixent. Sobretot està creixent des d'una perspectiva de la captació de turistes estrangers. L'any 2012 va ser un bon any en aquest sentit. Catalunya va captar més d'un 10% d'increment de turistes estrangers que l'any anterior, però el més important és que aquest increment quantitatiu va venir encara suportat amb un major increment de captació de divises, de volum de despesa. Un 10% més de turistes, un 14% més de despesa. I aquests tres primers mesos de l'any, els indicadors que tenim, prudentment els hem de valorar, continuen amb aquesta línia ascendent.
Queden pocs dies perquè Hisenda liquidi les taxes turístiques que des del passat novembre han abonat els visitants, els turistes que arribaven a Catalunya. Unes taxes que van crear durant anys la intranquil·litat dels hotelers, que sembla que finalment, un cop aplicades, no han representat cap mena del problema. Això és el que deia al respecte el conseller.
I vull fer un agraïment especial, perquè aquest és el primer any d'allò que vostès anomenen la taxa turística, no? L'impost sobre les estades turístiques que s'ha aplicat gràcies a un esforç i un compromís i un sacrifici important del sector, dels operadors i, en definitiva, de tot aquest àmbit, no? I els hi haig de dir que s'està desenvolupant d'una manera correcta, satisfactòria, i que espero que en les properes setmanes doncs, anem constituint els mecanismes per valorar la distribució amb les administracions locals, que sé que molts alcaldes esperen amb prudència, però que al mateix temps ens ha de permetre doncs, mantenir i, si podem, incrementar l'activitat de promoció turística tan important que es pugui fer des de Catalunya.
Durant aquesta segona hora de programa parlarem de la Romeria del Rocío a Huelva, d'Egipte. Parlarem també de senderisme i de trekking. Tindrem l'oportunitat de descobrir com és la illa de Sardenya i parlarem amb Pablo Casado, que és un turoperador que treballa a alguns països africans. També tindrem la visita aquí a l'estudi de Joan Ramon Carol, de Viajes Cuani. El Monte queda poc perquè visquin un dels millors moments de l'any i és que queda molt poques setmanes perquè comenci la Romeria del Rocío. Durant la visita que ahir fèiem al Saló del Turisme vam tenir l'oportunitat de parlar amb Margari Capa. Ella és tècnic de turisme del Patronat de Turisme de Huelva i visita Barcelona per tal de promocionar tota la província. Enguany el Rocío commemora un any jubilar, així ens ho explicava Margari.
Este año pues se ha venido celebrando durante todos estos meses y concluyendo en mayo, como bien sabéis que es la romería todos los años, pues el año jubilar que ha tenido lugar con una serie de actos y que dan pues más peculiar al sitio.
Cuéntanos un poco, vamos a intentar describir cómo es esa peregrinación a la ermita del Rocío, a la población del Rocío, que no es fácil, porque hay una mezcla entre sentimientos religiosos, sentimientos festivos, convivencia. Intenta un poco describir cómo es exactamente el Rocío.
Pues la verdad es que como bien has comentado es bastante difícil y complicado explicar a no ser que se viva de primera mano. Pero bueno, yo voy a poner un poco en detalle y lo que es la peregrinación del Rocío, pues como bien sabéis mueve una masa de gente impresionante y que vienen de muchísimos puntos de España y del mundo también. Se basa más que nada en hermandades. Cada municipio tiene su hermandad, en este caso Almonte, digamos, es el protagonista, digamos, porque es su romería, es la romería de su Virgen, y es la primera siempre que llega a la entrada de la aldea, al Rocío. Las peregrinaciones se basan en caminos llenos de fe, de sentimiento, de fiesta, como bien se dice, es una mezcla de todo, pero más que nada es la devoción a la Virgen, que para el que hace la peregrinación y el que cree y tiene la fe en ella, pues es su protagonista, digamos, pero eso lleva al mismo tiempo, como bien se sabe, a la fiesta y a todo lo que es el folclore.
El Camino del Rocío es un camino en el que uno comparte muchas cosas, y las hermandades comparten, incluso con gente que no forme parte de esas hermandades y que sigan el camino, pues comparten fiestas, comida, camas, lo que haga falta. ¿Cómo debe vivir una persona que no conozca el Rocío, que no forme parte de ninguna hermandad, cómo debe vivirlo, cómo debe implicarse, cómo se puede estar en contacto con la realidad del Rocío sin verlo desde fuera, claro?
Pues como bien comentas, sí que es verdad que hay muchísimo hermanamiento, nunca mejor dicho, dentro de las hermandades, y cada hermandad pues tiene sus hermanos y sus seguidores, pero sí que es verdad que aquella persona que desee hacer ese año el camino con una de las, con cualquiera de las hermandades que elija, pues no tiene ningún problema. Normalmente, si son por temas de devoción, de fe, de creencia, cualquiera se puede acercar y se puede unir al peregrinaje, al camino de esa hermandad, junto al Sin Pecado, que es donde la representación de la Virgen del Rocío, y que acompaña a lo que es la hermandad en esa carreta, tirada por bueyes normalmente o por mulo, y se puede ir a hacer el camino simplemente con su gana, con su devoción, su mochila, con su agua, que no le falte porque hace bastante calor, y en el momento que llegue allí va a conocer a la gente, se va a relacionar con todos y se le va a dar lo que haga falta.
¿Va a haber este año, por ser el año jubilar, algo especial para los peregrinos?
Pues en principio no, nada especial en la romería en sí, porque han sido varios meses los que se vienen celebrando ese año jubilar. Entonces los actos han ido realizando a lo largo del año pasado y de este, concluyendo con la romería. Y los actos, pues, o sea, lo particular de este año es que la Virgen ha estado en Almonte y no en el Rocío, y ahora pues ha vuelto de nuevo.
¿Cuándo se celebra exactamente? ¿Qué fin de semana coincide este año el Rocío?
Pues es el fin de semana del 19 de mayo.
Oye, te agradecemos muchísimo, y lo que toca es desear que tengáis un buen Rocío y, por supuesto, invitar a todos los catalanes que nos escuchan a que lo visiten.
Claro que sí, estáis todos invitados, como siempre, y os esperamos con los brazos abiertos y esperando que os sea de vuestro agrado y que os guste.
Gracias.
Gracias a ti.
Els responsables de l'Oficina de Turisme d'Egipte treballen aquests dies a Barcelona, en el recinte firal, per mostrar els atractius del seu país, però també per informar sobre la total normalitat que viu Egipte de cara a la rebuda de visitants. El director de l'oficina és Mohamed Ismael, i ell ens explicava quines són les propostes que porten els catalans.
En primer lloc, jo quiero dar a usted las gracias por esta entrevista, y es un placer desde nuestra parte de la Oficina de Turismo, la Embajada Egipcia en España, que participemos en esta feria tan importante en España. Sabemos que la feria del Cid, que se considera la feria más importante en la zona de Cataluña, y Cataluña para nosotros es un mercado muy importante, es un mercado principal para el turismo emisor desde España a Egipto, y hemos participado este año con dos stands, dos áreas. El stand principal es relacionado con el destino en general, y el segundo stand es relacionado con la puerta del desierto. Este año presentamos un producto nuevo al público español y al público catalán especialmente, este producto relacionado con los desiertos y los safaris en Egipto. Usted como sabe, tenemos dos desiertos muy grandes, el desierto occidental y el desierto oriental. En el desierto occidental, por ejemplo, hay 5 oasis y hay monumentos que se pertenecen a la época prehistórica. Hay cuevas monumentales, tenemos también actividades y costumbres de los habitantes habituales de estas zonas, y presentamos información en general relacionada con el desierto blanco, con también las montañas de Lovainat, etcétera, al lado de lo que es habitual y lo que está relacionado con el turismo cultural de Egipto en general y el Mar Rojo también.
Es decir, que aparte de ese Egipto clásico que todos debemos hacer en nuestro primer contacto con el país, que es el Egipto en el que pues incluso en el viaje habitual configuramos también un pequeño crucero por el Nilo, además podemos añadir, si es que ya hemos hecho ese viaje o si lo queremos hacer porque tenemos un interés especial, esa parte del desierto, esos dos desiertos, que sin duda nos van a mostrar un país diferente, ¿no? Un país que no está tan en contacto con el turismo.
Es que yo quiero decir algo, los desiertos en Egipto no están aislados del Valle de los Nilos. Porque en el Jarga, por ejemplo, usted va a encontrar monumentos que se pertenecen a la época faraónica y la época romana. Tenemos momias doradas en el oasis del Dakhla. Hay el templo de Alejandro Magno en Siwa, en el oasis de Siwa. Entonces, los desiertos no es algo diferente o algo extraño de lo que está en Egipto o el Valle del Nilo. Por supuesto, estamos enfocando al turismo cultural. Como Egipto tiene una cultura profunda, se pertenece a mil años, los faraones, los griegos romanos, los coptos, la cultura islámica también. Pero al lado de esto, queremos decir que en Egipto hay muchas cosas, no solamente los monumentos, tenemos dos desiertos muy bonitos y tenemos dos mares, que son el Mediterráneo y el Mar Rojo.
Señor Ismael, casi todos los tour operadores nos ofrecen Egipto en sus catálogos, casi todos. Egipto es un país en el que ahora ustedes hayan tenido la percepción que también se viaja de forma individual.
Sí, ahora estamos promocionando el Egipto online también. Y como sabe, es un online, es para el cliente final y es un, ¿cómo se llama? En inglés es direct marketing o promoción directa. Y entonces, sí, estamos trabajando con nuestros operadores y esto es esencial, es algo en nuestra estrategia. Y al lado de esto, tenemos campañas también online dirigida al público final y a los individuales y a los entre náuticos en general.
¿Y pasar cuántos días en la ciudad?
En la ciudad de 3 días aproximadamente. 3 días.
¿Y aparte de un tráfico intenso que vamos a encontrar?
es algo normal en las ciudades grandes, pero por ejemplo en los desiertos o en las zonas del Mar Rojo son zonas muy tranquilas y al contrario de las ciudades grandes que...
Señor Ismael, ¿cuál sería su propuesta para estos catalanes que hoy nos están escuchando y que pueden pensar que Egipto es un buen destino para este verano? ¿Cuál sería una propuesta para un primer contacto en Egipto?
Es que yo quiero dar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles, especialmente a los catalanes, que como he dicho, Cataluña se considera un mercado muy importante también para nosotros, y Egipto siempre un país que da la bienvenida a los visitantes de todo el mundo, especialmente a los españoles, que tenemos una relación muy íntima entre el pueblo español en general. Entonces, yo quiero decir que se pueden ahora visitar nuestro país y disfrutando de todo lo que está en Egipto en general.
¿A buen precio?
Sí, ahora con un buen precio, sí. Durante estos días, después de la revolución y también a causa de la crisis económica en Europa, todas las agencias de turismo ofrecen buen precio para todos los mercados en Europa en general.
Señor Ismael, muchísimas gracias por atendernos, que tengan ustedes un buen verano, que no tengan más sobresaltos y que el turismo, como siempre, acuda a Egipto a gozar de las bellezas de este país.
Gracias a usted, muchas gracias por todo, por su visita.
Jordi Ferrer és el creador de la plataforma senderisme i trekking.com, una bona opció per a aquells que volen tenir a mà una gran varietat d'empreses dedicades a oferir senderisme i trekking per tot el món. La que sentireu ara és la conversa que ahir teníem a la fira amb en Jordi Ferrer.
Aquest portal és un parteix del projecte senderisme.com, que ja existeix a Catalunya ja des de fa 10 anys, que qualsevol que vulgui anar amb un viatge organitzat amb uns guies de senderisme, pot trobar allà tota la informació. I ara, amb aquest stand, estem ampliant a tot el món, i aleshores qualsevol persona que vulgui fer un viatge al Nepal, a Argentina, podrà trobar viatges organitzats temàtics d'aquest tema.
Val a dir que vosaltres no veneu, sinó que el que feu és facilitar la informació i linkar aquelles persones que entren a senderisme.com a les empreses que poden organitzar-ho.
És una plataforma d'internet que a les petites empreses permet que molt fàcilment puguin pujar una activitat en qüestió d'un minut i pujar les seves fotos. I com que tenim un bon posicionament a Google, aleshores és molt fàcil que trobin la informació.
Suposo que tu deus tenir una informació privilegiada respecte a quin és el perfil, quines són, no tant el perfil d'excursionista, però sí quina la procedència d'aquelles persones que es manifesten interessades a senderisme.com.
Sí, ja s'han fet estudis, ja en tallers, diguem que el senderista és una persona d'entre uns 30 i 55 anys, que d'una classe mitja alta, que li agrada anar organitzat amb un viatge, que després li agrada dormir bé, menjar bé i tindre una mica d'aventura controlada. Aquest és el perfil de la persona que visita el nostre portal.
Catalunya és un bon país per fer senderisme?
Home, molt bo, la veritat que sí, perquè tenim molta varietat i a nivell mundial és un dels llocs preferits, perquè tenen mar, costa, muntanya. I el millor, ja tenim moltes empreses aquí a Catalunya que es dediquen a organitzar uns viatges que són perfectes.
Si haguéssim de fer un mapa, centrant-nos a Catalunya en aquest cas, un mapa sobre aquells indrets més preuats pel senderista?
Jo penso que els parcs naturals és el millor lloc per anar a visitar. I després hi ha totes les rutes de senders que estan molt ben senyalitzades, per exemple, tant a la Garrotxa com al Pirineu, com a la costa, i que poden trobar no només els senders, sinó una sèrie d'allotjaments, serveis al cantó dels senders, on poden fer un viatge realment molt agradable.
Jordi Ferrer, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Si ets viatger o vols ser-ho, contacta amb nosaltres al mail i explica'ns què són per tu els viatges. tiramilles.catalunya@cadenacope.net